porque hay un debate abierto, yo creo que muy interesante, que vamos a compartir también con nuestros oyentes, porque imagínense que a las mujeres que nos están escuchando, que les graban orinando en la vía pública, en la calle, en unas fiestas, por ejemplo. Y esas grabaciones las suben a una página porno. Y con esas grabaciones incluso el sujeto, el individuo que hace la grabación, gana dinero.
Se lucra.
Pues eso es delito o no es delito. Es la pregunta que queremos hoy plantear a nuestros oyentes en el 688-854-852. Y esto viene a colación por la interpretación de un juez gallego que considera que no es delito contra la intimidad, porque esas imágenes se han grabado en la calle. Así que hemos buscado también otra opinión, una opinión rigurosa y una opinión, desde luego, que seguro que conoce el tema, que es la de Maitane Valdecantos, que es abogada. Maitane, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Egunon. Hola, buenos días, ¿qué tal?
Egunon, bueno, el origen de la cuestión es que por segunda vez este juez de Lugo considera que esto no es delito, ¿no? El grabar a mujeres orinando, en este caso fue en una fiesta en Lugo en 2019. No sé si la pregunta es así de directa. ¿Es o no es delito grabar a una persona que está orinando en la calle?
Me encantaría poder comentaros directamente a esto sí o no, pero por desgracia en la aplicación de nuestras normativas nada es tan sencillo. Para mí es un poquito más complejo este tema porque no es ni siquiera que el juez haya considerado que no hay delito. Es que ha considerado que ni siquiera hay indicios de que haya delito. Es decir, este tema no se ha juzgado, se ha sobreseído. No se ha querido investigar más de tal manera que ni siquiera se sabe quién está detrás de ello.
Ajá.
Porque se considera que, como se ha realizado en la vía pública, pues no es subsumible dentro de ninguno de los delitos.
Vamos.
Es verdad que el comportamiento como tal no encaja exactamente en ninguno de los preceptos del Código Penal, pero sí que tenemos otro tipo de situaciones que no encajando exactamente, como es el tema del upskirting, no sé si habéis escuchado hablar de él, que es básicamente esas personas que van con una camarita oculta y van grabando por debajo de las faldas y vestidos a las chicas, porque esto siempre pasa a las chicas, y sacando sus caras y luego las suben, pues bueno, a páginas web de contenido erótico, contenido pornográfico, etc. Y ese tipo de realizaciones, incluso hechas dentro de un entorno laboral, sí han sido subsumidas dentro de un acto delictivo. No tenemos un caso exacto como este, pero en mi opinión, al menos investigarse se tendría que haber seguido investigando y, por supuesto, se tendría que haber juzgado. Si luego de las pruebas se considera que no, al final el derecho penal, como es el derecho más grave, el que te lleva a la cárcel, lo que sucede es que realmente conseguimos acreditar que encaja exactamente en ese tipo delictivo o hay que absolver. Pero para mí hay una doble cuestión aquí importante y es que el hecho de no investigar y no llevarlo a juicio supone que descartemos automáticamente que no vayamos a interpretar si realmente encaja en el delito y, segundo, que no sepamos quién está detrás de todo esto.
Eso es más grave, ¿no?
Y para mí es una de las cosas más graves porque, además de eso, impide que las chicas afectadas puedan acudir a otras vías para tutelar su intimidad, su imagen y su honor. Porque hay algo que dice el juez, que es que, bueno, queda fuera del reproche penal sin perjuicio de otras, bueno, de otras jurisdicciones en las que se pueda analizar. Y esto, en realidad, tanto desde el punto de vista civil como desde el punto de vista administrativo en materia de protección de datos, encaja perfectamente en un acto ilícito. Pero al no conocer a esas personas, las afectadas no saben a quién demandar,
claro,
o a quién denunciar ante la Agencia de Protección de Datos. Por lo tanto, al final lo que sucede es que les bloqueas absolutamente la defensa de sus derechos fundamentales, porque además un acto como este podría afectar al y bajo mi punto de vista afectaría, quiero decir, creo que se condenaría por las tres cosas, afectaría tanto al honor como a la imagen, como a la intimidad.
Sí. Bueno,
Sobre todo cuando ellas,
claro,
realmente se escondían. O sea, no, claro, es que paren en la Gran Vía y ahí decido que es una buena idea.
Ajá. Sí, efectivamente, estas mujeres pues estaban ocultándose, ¿no?
Exacto.
Pero fíjate lo que nos plantean en el WhatsApp, en el 688-854-852. Van un poquito más allá y dicen si orinar en la calle no es delito.
no, no es delito orinar en la calle, sino, con todo el respeto a los varones, llevaríais condenados un montón de años, porque eso lo lleváis haciendo mucho antes que nosotras. Nada, no es delito. En el caso, en su caso, en algunas, en algunos territorios puede llevar aparejada una multa administrativa. Uh-huh. Pero nada más.
Maitane, además a mí me gustaría resaltar en este caso lo que yo considero que hay dos cuestiones. Por un lado está la grabación en sí, ¿no? Se están grabando unas imágenes en la calle, el juez puede decir que ese acto se estaba llevando en la calle y por ese motivo se puede grabar, ¿vale? Pero es que luego hay una segunda vuelta y es que esas imágenes se han publicado en una página web porno.
Exacto.
Ahí estaría el mayor daño a las víctimas, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, yo creo que el daño a las víctimas es doble, ¿vale? Evidentemente, y sobre todo en una sociedad como la actual, en la que cualquier cosa que se coloque en Internet lo que hace es multiplicar el daño, ese es el motivo por el cual incluso las personas afectadas han recurrido el auto de sobreseimiento y han defendido que además este acto en sí mismo, aparte del 197, que es el que se había citado sobre el respeto a la intimidad, también constituye una denigración, un acto de denigración, porque evidentemente, o sea, cuando tú captas, y además debían ser imágenes de muy buena calidad, en las que se identifica perfectamente a las personas que están haciendo pipí, etc., lo intentan unir las dos vías, es decir, la propia captación ya es una captación ilícita desde el punto de vista civil, sin ninguna duda, desde el punto de vista administrativo, sin ninguna duda, y desde el punto de vista penal podría serlo, y el hecho de subir esas grabaciones, de hecho yo no sé si recordáis el caso de Olvido Hormigos, que fue uno casos más sonados en este aspecto, o sea, incluso si yo te doy acceso, cosa que aquí no ha sucedido, nadie les ha permitido que graben a estas chicas, pero incluso si yo te diera acceso a un contenido íntimo, si tú posteriormente lo divulgas, estás cometiendo un acto delictivo. Uh-huh. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a estar ante un posible acto delictivo en un caso en el que ni siquiera hay el presupuesto inicial de yo te he dejado que me grabes o yo te he entregado esta grabación?
Claro, porque hablamos de la intimidad, efectivamente, del derecho a la intimidad, pero el derecho a la intimidad, Maitane, se extiende a todos los ámbitos de la vía pública. Quiero decir, si yo estoy pues en una actitud normal tomando un café y me graban, ¿tengo derecho a que esa grabación no se publique? ¿O como estoy en la vía pública pueden grabarme de igual manera?
Hay una cosa muy especial de este derecho y es que depende de los actos de la persona, ¿vale? Y es uno de los pocos derechos que depende de lo que nosotros hagamos, porque habitualmente un derecho es el mismo para todo el mundo. ¿A qué me refiero con que depende de los actos de la persona? A que la ley considera que es intimidad aquello que una determinada persona hace por mantener a salvo del resto. Por ejemplo, es un ejemplo muy sencillo casi siempre. Evidentemente, la intimidad de Belén Esteban y la mía no es la misma. Y, por lo tanto, para considerar que se ha infringido la intimidad de Belén Esteban, hay una vara de medir mucho más alta y la mía es mucho más restrictiva, porque lo que yo mantengo de mi vida privada a salvo de los demás es muchísimo mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier persona a la que se le esté en la vía pública tiene que soportar ese escenario. No, absolutamente no. Y además, o sea, esto afecta no solo a la intimidad, sino incluso al derecho a la propia imagen, que es ese derecho que nos permite que solo nosotros podamos explotar nuestro aspecto físico. Entonces, si a ti te graban en una terraza, vamos a pensar que te has tomado dos vinos de más, eso se difunde por cualquier medio, tú tienes opción, lo que pasa que en este caso estaríamos hablando siempre de esa vía civil, no de delito, ¿vale? Sino de un ilícito civil por el cual puedes solicitar tanto la retirada del contenido como la indemnización por los daños y perjuicios que te han ocasionado. Uh-huh.
Pues nuestros oyentes están también indignados, ¿no? Algunos de ellos con esta decisión del juez, dice, he leído en noticias eso que el señor ese dice que no es delito. Ese señor lo que tenía que ir es igual que otro, solo que de diferente forma. Los jueces, según su forma de pensar, dan su defensa a las personas sinvergüenzas que hay en todas las redes sociales, que siempre salen impunes. Bueno, es otra forma de pensar también y otro argumento, ¿no? Los delitos o al menos las opiniones que se pueden vertir en redes sociales. No estamos hablando de eso. Es un hecho constatado que esta persona, este individuo grabó a esas mujeres, subió esas imágenes a una web, se lucró por ello y, sin embargo, pues no se sabe quién ha sido y ha salido de rositas. Pues no sé yo por dónde seguir realmente, Maitane, si el futuro va encaminado en que cada uno puede hacer lo que quiere y hay jueces que no consideran que esto puede ser sancionable.
Yo siempre digo una cosa y además creo firmemente en ella, y es que los jueces, o sea, tienen cada uno su opinión interpretativa de una norma, y el mayor hecho que reconoce que los jueces se equivocan se llama recurso, ¿vale? Si los jueces no se equivocasen nunca, no tendríamos necesidad de recurrir a altas instancias y llevar más arriba un determinado tema. Entonces, este tema ahora mismo está recurrido. Vamos a esperar y vamos a ver cuál es la valoración que se hace y si se reabre nuevamente el asunto, al menos para ser investigado y juzgado. Luego ya veremos cuál será el resultado de la sentencia y lo que se acredita, pero que al menos se investigue y se sepa qué hay detrás de todo esto, quién está detrás de todo esto y si realmente se le puede condenar por un delito o si no se le puede condenar por un delito, si se pueden iniciar otro tipo de acciones frente a ellos para que esto no se vuelva a producir.
Uh-huh. Bueno, las víctimas ahora tendrán que decidir si recurren ante el Supremo o si encaran ya la vía civil. Veremos a ver qué es lo que ocurre. En cualquier caso, ahí está ese debate que hoy queríamos plantear a nuestros oyentes y que lo sepan, ¿eh? Que esto ocurre, esto existe, así que, bueno, pues hay que tomar, no sé si las medidas preventivas adecuadas, no sé cuál sería, en ese caso, Maitane, pues...
Para mí la medida preventiva más útil y eficaz se llama educación.
Bien.
Qué falta nos hace, sí.
Eso es muy genérico, ¿eh? Sí. También.
De verdad lo creo. Si no creyera en que la educación es capaz de cambiarnos a todos como sociedad, o sea, me habría dado ya por vencida en cuanto a la cantidad de comportamientos ilícitos que hay en la calle. Uh-huh. Pero sigo creyendo, sigo siendo... Hay optimista en que podemos seguir cambiando el mundo y minimizando al menos los comportamientos delictivos con educación.
Efectivamente, no sé si esos comportamientos incívicos llegarán a la cota cero, pero bueno, se trata de que cada vez disminuyan más. Maitane Valdecantos, pues muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Vasca. Hablamos en otra ocasión.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Gracias. A vos.